COPE Euskadi.
Estar informado.
Doce y veinte minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en la recta final del Festival de Cine de San Sebastián y en COPE Euskadi continuamos disfrutando del séptimo arte desde los 180 metros de alfombra roja desplegados en el Cursal, en este programa especial por el que han pasado la mayoría de los rostros más conocidos de la gran pantalla. Se empieza a cerrar el firmamento de estrellas que ya visitan la capital, aunque todavía continúa la carrera hacia La Concha. Una edición muy especial, marcada por muchas anécdotas, visita de nuevo de grandes estrellas, cumpleaños feliz a Pedro Almodóvar, visita del presidente y película sorpresa, El Joker. Y mañana, broche final, una vez más, con una emocionante gala de clausura en la que conoceremos el reparto de Conchas.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi, en directo desde el Cursal de San Sebastián.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 27 de septiembre, en el que vamos a ver qué está suponiendo esta 72ª edición para Donostia. Saludamos a esta hora al alcalde de la ciudad, Eneko Goye, Eguardión. Bueno, ¿cómo lo está viviendo?
Bueno, yo creo que está siendo una edición brillante, desde todos los puntos de vista, De verdad, o sea, como nunca, tanto del ambiente que se respira en la ciudad, que es excepcional, la lluvia de estrellas que estamos presenciando, y de buenas películas, que yo, bueno, he tenido ocasión de ver algunas de ellas, no todas, porque no me da el
no
tiempo.
No da tiempo.
Pero he visto cosas muy bonitas.
¿Cuáles? ¿Cuáles ha visto?
Pues mira, el sábado pasado, que me pasé toda la tarde en el cine, como quien dice, pude ver El Cónclave y me gustó muchísimo. Y luego la de François Ozon, que sobre las dos ancianas que recogen setas, que es una preciosidad. Y ayer, bueno, la de Almodóvar, que también está muy bien.
¿Tiene actor, actriz favorita? No de esta edición, ya en general.
A mí, en esta edición, o sea, si tengo que designar una actriz favorita, pero sin ningún lugar a dudas, es Kate Blanchett.
Oye, y la lluvia, hablábamos de lluvia de estrellas, y entre ella, Blanchett, que sin duda es una gran estrella, pero la lluvia no ha empañado tampoco, ¿no?, la visita de muchísima gente, de turistas que también se acercan al festival, porque vemos la ciudad llena, ¿no?, y el festival vuelve a ser una vez más ese reclamo también.
Sin ningún lugar a dudas. Es verdad que la climatología no nos ha ayudado demasiado, aunque teníamos previsiones bastante peores, que después no han sido para tanto, como por ejemplo el propio sábado. Y bueno, estamos librando bastante bien, pero yo creo que la gente está disfrutando tanto que al final, con lluvia, con sol o con lo que sea, sale a la calle y disfruta el festival.
¿Qué es lo que iba a esperar de este festival, cuando podamos hacer balance ya a partir de mañana?
Bueno, yo intuyo que vamos a tener unas cifras muy altas de ocupación, que bueno, lo intuyo, no lo sé, o sea, sé que la ciudad está a rebosar, también de afluencia de públicos a las distintas proyecciones, que es de lo que se trata y es lo que nos caracteriza además como festival. Es un festival popular en el que la gente se vuelca, la ciudad se vuelca y viene a ver cine, que es de lo que se trata, ¿no? Luego hay otros añadidos y otras cuestiones que también tienen su importancia, ¿eh? Como digo, el que podamos ver pasear por nuestra ciudad a importantes estrellas como las estamos viendo, pues tiene un valor incalculable desde el punto de vista de reputación de la propia ciudad, ¿no?, y la proyección que eso da, y eso es importante, ¿no? Y yo creo que desde todo punto de vista y en todos los aspectos que son importantes realmente, pues va a ser un festival que desde luego pasará a la historia.
También va a pasar a la historia. El verano ya ha pasado, por lo menos le hemos dado carpetazo, pero ¿qué balance haría de este último verano? También en cuanto a ocupación, turismo, ¿cómo lo ha visto? Porque cada vez vemos, como dicen, más y más gente en la calle.
Bueno, ha sido un verano intenso, sí, desde el punto de vista del número de personas que estaban alojadas en la ciudad pues nos hemos movido en las cifras en las que nos estamos moviendo en estos últimos años, alguna más, pero tampoco excepcionalmente mucho más. Sí que ha habido un fenómeno que para nosotros es importante, y es que ha subido las noches que se queda la gente, y eso es importante, porque bueno, siempre hemos peleado por intentar que, en lugar de que fueran pernoctaciones muy breves, pues las permanencias fueran un poco más largas, y eso este año, por los datos que tenemos, se ha producido. Y está bien. Y en cuanto a visitantes o excursionistas, pues bueno, hemos tenido la ciudad bastante llena durante 2 meses de verano, algo que suele ser habitual, pero sin tantos problemas de movilidad que hemos tenido en los 2 últimos años. Eso sí ha sido notablemente diferente, y bueno, pues voy a reconocer que de eso me alegro, porque durante el año 22 y el año 23 nos dio bastantes quebraderos de cabeza.
Por cierto, mirando a la movilidad, San Sebastián está en obras, hay grandes obras que nos van a traer grandes proyectos también, y que justamente llegan, ¿no? Van a llegar muchas más personas. Estamos mirando a esas obras del Topo, a las obras de Atocha. ¿Hay ya fecha final para acabar con ellas? O
Sí, y por lo que a mí me dicen, porque las obras no son de responsabilidad municipal, las está ejecutando el gobierno vasco, pero por lo que a mí me indican, las previsiones de finalización se mantienen, y eso quiere decir que para finales del año 25 o principios del año 26, como muy tarde, esas dos obras concretamente, el Topo y la estación de Anoeta, estarán ya finalizadas y operativas.
¿Y qué espera de estas dos obras para Donostia?
Yo creo que van a representar un gran cambio. Y no porque vaya a venir más gente, que no se hace para eso, sino para que los que vivimos y trabajamos y estudiamos en el área metropolitana de San Sebastián nos podamos mover de una forma más sostenible. Yo creo que eso va a representar un gran cambio. Yo siempre pongo ejemplos que son muy prácticos, ¿no? O sea, el estudiante que va de Alza a la universidad, pues hoy va en autobús, y dentro de un año y medio irá en Topo, sin ocupar superficie, y de una forma mucho más rápida y mucho más puntual, ¿no? Yo creo que esa es una mejora notable que vamos a conocer muy pronto.
Una Donostia más sostenible también, porque llega ya dentro de muy poco esa zona de bajas emisiones que ha estrenado Bilbao, por ejemplo. Bueno, en vista de ese inicio que ha tenido la capital vizcaína, ¿qué espera para San Sebastián?
Bueno, me imagino que los inicios serán un poco complicados, porque cada vez que se implanta algo nuevo, y esto es algo nuevo, pues hay que hacer alguna prueba error, y de hecho, bueno, en las previsiones que nosotros tenemos nos damos un margen para que se puedan hacer pruebas antes de que entre con todas las consecuencias en vigor, que eso lo prevemos para allá por el mes de marzo, pero para diciembre el operativo estará preparado. Yo creo que nos tocará adaptarnos y cambiar nuestras costumbres. En algunos casos pues habrá a quien no le guste, seguro. Pero creo que tenemos que entender que, bueno, esta es una oportunidad para mejorar la ciudad desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la calidad de los espacios urbanos, y también desde el punto de vista de la calidad de vida y de la salud. Porque al final, si esto se hace, pues tiene una razón de ser, y no es otra que la de procurar que la calidad del aire en nuestro municipio mejore.
¿Tiene más proyectos? Porque ya son bastantes. No sé si para otoño queda alguno más todavía importante, Alcate.
Aquí hay proyectos importantes sobre la mesa siempre. Uno que especialmente me motiva y que, bueno, nos está ocupando bastante tiempo, pero yo confío en que saldrá adelante y bien, es el de la ampliación del Parque Tecnológico de Miramón por Illum. Ese es un proyecto, ampliación del Parque Tecnológico de Miramón por Illum. Ese es un proyecto precioso, de puesta en valor de un espacio que en este momento está en desuso, y sobre todo de generar una infraestructura que sea capaz de atraer actividad científica a la ciudad, en una ciudad que ya es una ciudad de ciencia y en la que cada vez ese tipo de actividades tienen un mayor peso.
Y de cine, cultura sobre todo, hay y mucha. Exacto. En San Sebastián esperamos que siga siendo una ciudad de cine en la que disfrutamos mucho. En estos últimos segundos, Alcate, ¿qué plan tiene para esta tarde? Para aprovechar las últimas
Pues tengo
horas.
Un plan un poco movido, porque tengo que ir a un premio que se da en Tabacalera de 2030, que da el gobierno vasco, a otro premio que da Gaitu, a la mejor película de LGTBI. Después pienso asomarme por el María Cristina, que hacen una gala, pero ya les he dicho que no me quedaré a cenar, que simplemente saludaré, y después iré al premio Ramón de la Valle. O sea, que tengo una tarde animada.
Agenda apretada, todavía queda tiempo para disfrutar del cine Maldía, y lo vamos a hacer también en directo desde el Cursal, aquí en COPE Euskadi. Eneko Goi Alcate, ha sido un placer como siempre tenerle.
Igualmente.
Un abrazo, que
bye,
disfrute.
Agur.
En Cope Euskadi, como a Kate Blanchett, nos gusta el cine.
Thank you. Gracias, gracias.
Nos vamos al Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Herrera en Cope Euskadi se convierte en un atractivo plató por el que pasarán actores, directores, productores, autoridades, críticos. Veremos las películas, escucharemos a los protagonistas. Del 23 al 27 de septiembre, a partir de las 12:20, desde el Cursal, especial Cinema al Día en Herrera en Cope Euskadi. Y a partir de la 1, sigue una programación de cine en Mediodía Cope Euskadi.
Especial Cinema al Día en Cope Euskadi, en directo desde el Cursal de San Sebastián.
Doce y media, tiempo para el deporte también en Cope Más Euskadi. Seguimos en Cope Más en este programa en directo desde la alfombra roja del Cursal, con el foco puesto, lo decíamos, en las estrellas de Hollywood, pero también hay grandes estrellas del deporte. Y hay que mirar a los atletizales, a los rojiblancos. Mauri Diáquez, porque el partido de ayer estuvo marcado por la polémica. Buenos días.
Hola, Naya. Voy a hablar como el alcalde, así muy bajito. Se me hace tan raro. Es que fíjate, estaba yo a un metro a su izquierda y no le oía nada. Digo, qué bajo habla el alcalde.
Pero estos micrófonos son maravillosos.
Ya me ha dicho Cristina Sarasola, que venía de una rueda de prensa bastante dura y tranquilo, que lo de hoy va a ser una cosa
liviana,
como una malva.
Hoy hablamos de cultura, que es lo importante.
Tomo la gente, fíjate, ha pasado en Ecogoya a lo mío y la gente decía, ¿quién es ese que está con Mauri?
Claro.
El que es famoso, ya sabes.
Tú ya no eres estrella, eres constelado.
Mira, ha pasado el actor ese armenio, el de La Casa de Papel. Vaya pinta que tiene, enorme, ¿eh?
Enorme.
Sí, sí.
Lo hemos visto, sí, señor, enorme.
Y le he visto alguna entrevista y me parece un hombre majísimo, el típico noblote.
Muy natural.
Muy natural, muy noblote.
Muy sincero.
Exactamente, sí. Pues iba con un buen séquito, no recuerdo su nombre así raro. Y bueno, pues me he quedado impactado, porque quieras que no vería
ese
estrella.
Ese te ha eclipsado, ¿eh?
Con ese no ha pasado con lo mismo que con el alcalde. Bueno, Naya, pues lamentablemente tenemos que hablar de incidentes, una vez más, de impresentables en las gradas de los campos de fútbol. Y mira, es muy bueno que esto se endurezca, porque jugadores del Atleti, el Atleti como entidad ha sacado un comunicado desgarrador contra su propia gente, y esto es bueno.
Sí.
Porque ¿sabes qué pasa? Que los presidentes salen, como el día aquí del Benfica, que en aquella ocasión no tuvo ninguna culpa la afición de la Real, porque fueron los impresentables del Benfica los que echaron bengalas de arriba a abajo, y salió a perribar, ¡ay, esta gente tiene que estar en la cárcel! Vamos a hacer todo lo posible porque estén encerrados. Naya, nada. Milongas. ¿Tú has escuchado alguna noticia de que estos del Benfica hayan ingresado en la cárcel? Esto da agua de borrajas. Por eso digo que es importante que ayer varios jugadores, entre ellos Ander Herrera, De Marcos, criticaran seriamente a sus propios seguidores, a la Herri Norte. O sea, que es impresentable.
Bueno, es un toque de atención, ¿no?
Ya, pero Naya, lo de ayer es muy claro. Empata Unai Núñez, minuto 85, y se ponen los de la Herri Norte a echar bengalas a los de la Roma. Por Dios. O sea, se podía haber producido una desgracia, como pasó un día.
Pero qué conscientes, ¿no?
Como pasó un día en Sarriá, que una bengala le atravesó a un niño y lo mató. O sea, es que no puede ser. O sea, esta gente no puede entrar a los campos. O sea, el Atleti y la Real tenían que sacar un comunicado. O sea, que yo lo siento mucho. Será la grada de animación, serán los que encienden a la grada porque lo típico de tribuneros no animan tal. No, es que esa gente no puede entrar a los campos, Naya. Se acabó. O sea, ni los de la Real, ni los de del Atleti. Ya sé que los de la Real, de momento, la bulchada en propia casa en Anoeta no han protagonizado incidentes, pero sí se conocen incidentes, pues en las típicas gasolineras que se saquean en el camino, pero es que lo de ayer ha sido muy claro la culpabilidad de quién ha partido. O sea, cuando empata el Atleti, los de Herri Norte lanzan una bengala a los de la Roma. No puede ser, Naya, no puede ser. Muy poquito pasa para lo que podía pasar, insistimos. Entonces, ven. En el tema deportivo, pues un buen empate. Parece que ya sabes, Naya, que el Atleti nos tiene que copiar siempre a la Real. Si nosotros empatamos a uno, ellos también, ¿no? Vamos a dejarles, en fin, pero fuera bromas, pues el partido iba bastante mal porque se puso perdiendo el Atleti con gol del chico este que estaba en el Girona, el ucraniano Dobbich, un buen cabezazo. Pero en el minuto 85, pues curiosamente, hubo un centro al área. Tocó de cabeza Vivian y remató también de cabeza Unai Núñez, por tanto un doble cabezazo le sirve al Atleti, pues para ese empatito, un punto. Ya sabes, Naya, que venimos repitiendo estos días que es muy largo, son 8 jornadas, pero digamos que está bien empezar no perdiendo, ¿no? Bueno, y ya nos centramos en la Liga, lo que decía yo entonces a Naya, el pan y la mantequilla. ¿Por qué? Porque sabrás cómo está nuestra Realita. Naya, estamos todos comprando Dodotis en todas las farmacias. Fíjate mañana qué partido. Real Sociedad, 5 puntos. Valencia, 5 puntos. O sea, los dos en situación de alarmas.
Se la juegan.
Ya decirte que después de la jornada intersemanal ya no hay equipos que tengan un partido más, porque sabes que la Real Sociedad y el Atleti y el Leganés y el Mallorca tenían ese partido más, porque se tuvo que cuadrar con la coincidencia con la UEFA la jornada intersemana. Pues bien, después de los partidos de ayer, concluyó la jornada 7 y todos los equipos tienen 7 partidos. Mucho mejor, porque eso de que yo tengo un partido más, el otro un partido menos, crea como una especie de mal rollo, ¿no? Pues ya te repito, los 20 equipos de primera tienen 7 partidos. Entonces, fíjate, mañana Real Sociedad Valencia. La Real Naya va a volver a la normalidad, entre comillas, porque la revolución canterana del otro día, pues evidentemente va a durar poco, porque fue una cosa coyuntural, porque Imanol ya dijo que priorizaba la Liga por encima de Europa. O sea, es que la Liga, Naya, tenemos que salir para arriba, porque tenemos una semana otra vez con UEFA, te recuerdo que te decía ayer, 3 partidos seguidos en casa, Valencia, Anderlecht y Atlético de Madrid. O sea, los dos en casa de Liga son brutales, a pesar de que el Valencia esté mal. Es un equipo plagado de jóvenes que corren como gacelas y juegan muy rápido. O sea, que el partido de mañana va a ser muy, muy tenso para la Real Sociedad, pero también para el Valencia, ¿no? Indicarte que el Alavés juega mañana también, como la Real, en Getafe. Getafe-Alavés, que los partidos contra el Getafe de Bordalás, sabes cómo son, tremendamente broncos. Todos se quejan de que los jugadores hacen artimañas y tal. Y luego el Atleti juega el domingo, recibe al Sevilla en San Mamés. Un partido de ganar. Le decía ahora mismo a Peña que va a ganar fácil el Atleti al Sevilla, por mucho que haya jugado en Europa ayer, porque el Sevilla está hecho unos zorros y el Atleti en casa está muy bien. Naya, que el Atleti va tercero. Es que el Atleti va tercero en la Liga. El Eibar juega el domingo en Oviedo y luego tenemos unas cosillas. Bueno, por ejemplo, empieza la Liga CB de baloncesto, empieza la Liga CB y tenemos a Baskonia y a Bilbao. Empieza también en segunda nuestro Guipúzcoa Basket, también empieza su Liga. Y luego, Naya, decirte que estamos muy interesados en pelota y en ciclismo, porque en pelota ayer se conoció la primera pareja finalista de San Mateos, la formada por Pello Echeverría y Rezusta, y hoy se juega el otro partido que va a acompañar a esta pareja a la final. Un partido también muy interesante, con Zabala y Zabaleta, que son favoritos contra Artola y Salaberry. Y por último te digo, Naya, te he dejado el último capítulo de este tramo deportivo para hablar de ciclismo, porque el domingo se celebra en Zúrich la prueba de fondo en carretera. Nos comenta nuestro comentarista Rubén Berasategui que es un circuito durísimo en Zúrich. Te recuerdo que tenemos 3 corredores. Ya te digo que es durísimo el campeonato de fondo en carretera este año de Zúrich, dicen todos los expertos, ¿eh? Tenemos 3 corredores, está por ahí Pello Bilbao, está Mikel Landa y está Alex Aramburu, 3 corredores muy correctos que lo van a pelear con la selección española. Pero Naya, te digo una cosa, ahí está Tadej Pogačar. Entonces, claro, sí, parece que cuando está Tadeo, todo el mundo se echa a un lado, ¿no? Por ejemplo, está Remco Evenepoel, que viene de ganar muy bien la crono individual, que es el campeonato del mundo, porque ya sabes que aunque el domingo es la prueba cumbre, se viene celebrando toda esta semana. El domingo pasado ganó Remco Evenepoel, mi ídolo, ganó la prueba contrarreloj individual, y por tanto, todos hablan en Naya de un ramillete para el domingo de 3, que son Tadej Pogačar, Remco Evenepoel y mucho ojo con Van der Poel. Van der Poel es un hombre clasicómano total, que es el típico loco que te puede atacar a 100 kilómetros de la meta, tipo Remco Evenepoel, y no le pillas. Por eso digo que es una carrera muy estratégica. Se suele decir que el Mundial siempre es una lotería, Naya, pero evidentemente que todos sabemos lo que es Tadej Pogačar, que está intratable. O sea, ha ganado el Tour, el Giro y el Tour de Francia, o sea, Giro y Tour, no es que los ganara, es que se paseó en los dos, o sea, ganó a la pata coja, y por tanto Tadej Pogačar está descansadito, y yo creo que va a ser sin duda el grandísimo favorito en las apuestas. Pero te repito que estaremos pendientes de ese Mundial de ciclismo, sobre todo para nuestros 3 representantes vascos, que son Mikel Landa, Alex Aramburu y Pello Bilbao.
Muy pendientes vamos a estar también a partir de esta tarde con más noticias del deporte. Mauri,
ya sabes que yo no salgo de casa, Naya.
Ni para venir al cine mal día, ni una película te has visto.
Naya, yo siempre digo, si compras una casa es para amortizarla. La gente que se compra una casa está todo el día afuera, pues no. ¿Sí o no? Es una buena teoría,
¿no? A ver si nos invitas, ya que estáis invitados. A ver si nos invitas. Bueno, por cierto, que el otro día te llegó una pedazo de caja de Goya.
¿Qué ponía? ¿Sabes qué ponía?
Goya.
Ah, sí, Zeta.
Haciendo honor también al apellido de nuestro alcalde.
Exactamente, Neko Goya, muy bien traído.
Gracias, Mauri. Un abrazo, compañero. Que aprovechen, ¿eh?
Gracias.
Y miramos también a la previsión del tiempo. Lo hacemos con el paraguas en la mano por si acaso. Virginia, desde Euskalmet, Eguerdion.
Hola, Guardión.
Bueno, ¿qué nos espera para las próximas horas?
Bueno, pues seguiremos sin grandes cambios, con esa nubosidad que se va haciendo algo menos compacta, pero seguirán entrando nubes a lo largo de la tarde desde el mar, nubes que seguirán dejando algunos chubascos, sobre todo algo más persistentes en el este, pero que afectarán a cualquier zona. Por lo demás, seguiremos hablando también de ambiente fresco con el viento del noroeste que se va a hacer notar en algunos momentos, sobre todo algo más intenso cerca de la costa, y va a mantener los termómetros en valores, podemos decir que otoñales, entre los 15 y los 19 grados.
¿Y de cara al fin de semana?
Bueno, pues ya hablaremos de una situación que poco a poco tiende a estabilizarse. Todavía esta próxima madrugada y primeras horas de mañana, a lo largo de la mañana, hablaremos todavía de chubascos que pueden ser intensos en algunos momentos. Incluso no se descartaría, bueno, alguna tormenta aislada, sobre todo cerca de la costa también, podría ocurrir a lo largo de esta tarde y, como decimos, mañana hasta primeras horas. A lo largo de la jornada y ya especialmente de cara a la tarde, esa precipitación tiende a desaparecer. También se abrirán algunos claros. Aún así, seguiremos hablando de ambiente fresco, en torno a valores similares a los de hoy, esas temperaturas. Y por lo demás, bueno, pues ya parece que el domingo las altas presiones se irán imponiendo, llegará el viento del sur y hablaremos de una jornada totalmente distinta, con tiempo mucho más apacible, ambiente incluso soleado en las horas centrales del día y temperaturas que subirán, oscilarán entre los 20 y los 25 grados gracias al viento del sur. Eso sí, el amanecer será frío.
Lo agradeceremos, ¿eh? Ya estamos en pleno veroño. Gracias, Virginia. Buen fin de semana.
Igualmente, Agur.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para el...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Y miramos también a las carreteras. Retenciones de hasta 3 kilómetros hasta ahora en la AP8 en Irún, sentido Francia. Normalidad en el resto de vías vascas.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tacones lejanos retumban en la habitación de al lado. Pasos rápidos, nerviosos, de mujeres al borde de un ataque de nervios que se mueven al son de los gritos de Julieta.
Este mes en Audi Menai hay ofertas de cine. Y claro, estas ofertas te ponen la carne trémula, sobre todo a los amantes pasajeros, que ahora podrán conducir su propio Audi, si dejan a un lado la mala educación y vienen a nuestras instalaciones de Audi Menai en Donostia.
Móntate tu propia película en Audi Menai, patrocinador oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Duque de Mandas 3.
Pues seguimos pisando cada metro de los 180 de alfombra roja desplegados hasta ahora en el Auditorio Cursal. Una alfombra por la que ya han pasado cientos de rostros conocidos. Y en COPE queremos que todavía, aunque estemos en la recta final, nos acompañes en esta edición. ¿Cómo? Pues sorteando entradas. Si todavía no has tenido oportunidad de acercarte al Festival de Cine y de disfrutar de una de las tantas películas, estás a tiempo. De la mano del concesionario Audi Menai, colaborador oficial de la 72ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, sorteamos cada día códigos canjeables para invitaciones, para asistir a las películas que se presentan en este Cinema al Día. ¿Quieres participar? ¿Quieres pasar por esta alfombra roja y saber qué se siente? ¿Quieres ver alguna de las tantas películas que ya se proyectan aquí mismo? Pues es muy sencillo participar. Solo tienes que enviarnos un correo electrónico a la dirección sansebastian@cope.es. sansebastian@cope.es. Nos envías un correo con tu nombre, tu apellido y teléfono de contacto y ya tienes entradas a sansebastian@cope.es y ya está. Así de sencillo. Un correo y tienes tus entradas para disfrutar del mejor cine en COPE.
Tacones lejanos retumban en la habitación de al lado. Pasos rápidos, nerviosos, de mujeres al borde de un ataque de nervios que se mueven al son de los gritos de Julieta.
Este mes en Audi Menai hay ofertas de cine. Y claro, estas ofertas te ponen la carne trémula, sobre todo a los amantes pasajeros, que ahora podrán conducir su propio Audi, si dejan a un lado la mala educación y vienen a nuestras instalaciones de Audi Menai en Donostia.
Móntate tu propia película en Audi Menai, patrocinador oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Duque de Mandas 3.
Especial Cinema al Día en COPE Euskadi, en directo desde el Cursal de San Sebastián.
Glamour ya se ha instalado en Donostia. Tenemos un brillante firmamento de estrellas y ya la mayoría han pasado por estos 180 metros de alfombra roja que tenemos aquí al ladito en el Cursal. Está desplegada para la ocasión, ya un poquito más sucia porque, claro, el tránsito pues es importante. Pero bueno, un desfile que cada día estamos esperando con muchas ganas, sobre todo los fans que están en la calle aunque llueva, aunque nieve, aunque haga frío, aunque haga calor, les da igual. Como cada día durante esta semana del festival, la clínica dental Paula Sequal nos ofrece la mejor sonrisa de los famosos que desfilan ya por la alfombra roja. Elisa López, compañera, ¿a quiénes esperamos hoy? Cuéntanos.
Jona, ya que esto se acaba, ¿eh? Lo estamos comentando. Todos los famosos están siendo muy cercanos y simpáticos, sí. Y hoy no esperamos menos.
Mucho.
¿Quieres saberlo? Venga, pues a esta hora podrán deleitarse esos fans con la compañía de Mario Casas, que llega al hotel María Cristina. Protagoniza Escape, un thriller con Martin Scorsese, ojito, como productor, promete. A la 1:30 llegará el mexicano Diego Luna y a esa hora, pero en el Hotel Londres, esperamos a Petra Martínez, conocida por su papel súper desagradable, todo hay que decirlo, también muy divertido, en la que se avecina. Tras ella, aterriza la vitoriana Patricia López Arnaiz, protagonista de una de las pelis favoritas de esta edición del Cinemaldi, Los Destellos. Y ya por la noche llegará Malcolm Treviño Sid. Esta tarde, antes de las 6, volveremos a ver por la alfombra roja a Pamela Anderson, que ayer llegó de negro riguroso, tras unas enormes gafas de sol. Fíjate, algunos fans se animaron a saludarla, torso al aire, ataviados como los vigilantes de la playa, la mítica serie en la que compartió reparto con David Hasselhoff.
Sí,
presenta en rueda de prensa a las 6 de la Showgirl, peli dirigida por Gia Coppola y que protagoniza. Pero si me dejas, Naya, quiero pasarme también por la alfombra de ayer que pisaron los Pedros. Pedro Almodóvar, con nota de color, su traje azul clarito, de la mano de Tilda Swinton, que casi no soltaba, y Pedro Sánchez, que tampoco soltaba la de su mujer, Begoña Gómez. Almodóvar estuvo todo el tiempo al borde de un ataque de lágrimas y emoción. Y los tacones de aguja, que duelen y quiere ver tan lejanos como en la ficción, son todos estos. Mira, escucha.
El dolor cotidiano, la incomprensión, la mentira, la falta de empatía, la injusticia social, el odio, todo lo negativo imaginable, hagamos que pertenezca a la ficción y que la vida real transcurra de un modo justo, en paz. Sé que estoy pidiendo demasiado, pero siempre he sido así, desde que llegué a Madrid en 1970, pretendiendo dedicarme a dirigir películas. Muchas gracias por este premio y gracias por escucharme.
Bueno, y gracias también a Johnny Depp, que nos tiene encandilados. Mencionar el desembarco del auténtico Jack Sparrow de la saga de Piratas del Caribe en el hospital Donosti, todo un regalo para los niños ingresados y con los que bromeo. Es un bonito y generoso gesto que tiene en algunas ciudades que visita, quizá animado porque su hija Lily ingresó también en un hospital con 7 años por infección de cólera que casi le cuesta la vida. Nosotros tenemos a nuestro propio John, no Johnny, sino John Chu, nuestro técnico en Bilbao, que hace el trabajo más fácil y agradable y a quien deseamos lo mejor en todas las alfombras que pise.
Ya está otra vez. Yo me lo cargo.
Hay una forma más civilizada de acabar con los ronquidos y la apnea del sueño. Pide cita en la Clínica Dental Paula Sequal, experta en medicina dental del sueño. Clínica Dental Paula Sequal, y vuelve a descansar. En Pasai Ancho, pide cita en el 943-340039.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Vizcaya te cuida. Un espacio de la Diputación Foral de Vizcaya dirigido a las personas con dificultades para llevar una vida digna que precisan una atención personal y cercana.
Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya de Noizar.
Es la 1:10 de la tarde, han pasado ya 62 años desde que Gorabide, la Asociación de Familias con Discapacidad Intelectual en Vizcaya, arrancara con su proyecto. 62 años de trabajo, de esfuerzo, pero de muchos avances. Este mes de septiembre ha celebrado su día grande, el día grande de Gorabide, en el que se ha puesto en valor uno de sus principales proyectos, el modelo de viviendas con apoyo que lleva 40 años funcionando y que apoya la Diputación Foral de Vizcaya. 40 años de éxito, de este recurso en la independencia, en la autonomía, en la inclusión y en la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 27 de septiembre, en el que vamos a visitar uno de esos pisos. Son la oportunidad para que las personas dependientes desarrollen sus aspiraciones vitales. Joseba Fernández, miembro de Gorabide, bienvenido a COPE.
Muchas gracias, Naya.
Y enhorabuena, por estos muchas dos gracias. Aniversarios, vamos a decir, ¿no?
Sí, sí, sí. Coincidía este año, que era una fecha muy, muy señalada, y por eso queríamos pues poner el foco, ¿no?, en este tipo de recursos. Que como tú dices, no son solamente un alojamiento, sino que permiten a las personas con discapacidad intelectual vivir en comunidad, tener la máxima inclusión, autonomía, independencia y calidad de vida posibles, ¿no?
Pues cuéntanos, para que nos hagamos la idea, ¿cómo es este servicio que ofrece Gorabide?
Al final son viviendas, pero bueno, son viviendas comunitarias en las que de alguna manera lo que intentamos es fomentar la participación social de cada persona con discapacidad intelectual que vive en ellas, ¿no? Que puedan relacionarse en el vecindario, ir a los comercios del barrio, disfrutar del ocio de manera más autónoma. En este momento tenemos 102 personas con discapacidad intelectual en 12 viviendas con apoyo continuado o intermitente, un poco dependiendo de las necesidades de cada caso. Y además 8 personas más reciben apoyos puntuales en su propia casa. O sea, esto es una persona con discapacidad intelectual que vive en su domicilio y una persona profesional de Gorabide pues va a ayudarla en los momentos en los que sea necesario.
Ahora mismo, Joseba, ¿qué necesidades tiene?
Bueno, es muy variopinto, o sea, no podemos dar un perfil concreto. Está conmigo, por ejemplo, Sandra, que hace poco se ha ido a vivir a una de nuestras viviendas y su perfil no tiene nada que ver, por ejemplo, con Ramón, que también intervino con ella en el día Gorabide, en la jornada que hicimos, ¿no? Pues que lleva desde hace 40 años viviendo en un piso de Gorabide y su nivel de independencia es mucho mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que le puede costar manejarse en el dinero, hay gente que le puede costar manejarse un poco en el cuidado personal, hay otras personas en las que pueden tener más necesidades sociales de relacionarse con el entorno y demás. Entonces se determina pues un plan de apoyo específico para cada una de esas personas. Uh-huh. Pero lo que sí que es importante es que la vivienda sea un lugar de convivencia, ¿no? Por eso llamábamos a la jornada del otro día más que vivir, ¿no? Porque más que vivir son lugares de convivencia.
¿Qué tal, por cierto, cómo fue?
Pues muy bien, estuvo muy bien, la verdad. Tanto Sandra como Ramón y Lourdes, las tres personas con discapacidad intelectual que intervinieron en la jornada, estuvieron fenomenal. La gente lo puede ver en nuestro canal de YouTube si quiere, porque la verdad que merece mucho la pena ver tres testimonios de tres perfiles, además, como decíamos, muy diferentes. Una persona que vive de manera prácticamente independiente en un piso con otras dos personas, o sea, son solamente tres las que viven allí, es el caso de Ramón. Lourdes, que vive en una vivienda con apoyo muy muy puntual, vive en su propia casa y va una profesional de Gorabide a ayudarla de vez en cuando, y luego el caso de Sandra, ¿no? que bueno, pues tiene un apoyo más continuado y es una vivienda más grande con unas 6 o 7 personas, ahora nos contará ella. Entonces, bueno, sí que es verdad que bueno, pues ver ese testimonio de primera mano pues merece mucho la pena, así que animo a la gente que entre en nuestro canal de YouTube para poder verlo.
Lo que vamos a hacer ahora, Joseba, es entrar en casa de Sandra. Vamos a conocerla. Sandra Pacheco, que es justamente una de las personas que ha comenzado a vivir, como decías, hace muy poco en uno de estos pisos. Sandra, buenos días.
Buenos días, Amaya.
¿Cuántos años tienes, Sandra?
Pues tengo 37.
¿Y qué tal? ¿Cómo está siendo la experiencia en uno de los pisos?
Muy bien, la verdad. Cada uno, o sea, como ha dicho Joseba, pues cada uno tenemos nuestras cosas, ¿no? Entonces, pues es diferente. O sea, yo antes vivía con mi madre y ahora pues vivo aquí en una casa de Guaravide.
¿Te gusta más?
Sí, me gusta más, sí, porque además puedo salir, o sea, diciendo que voy a salir, puedo salir cuando quiera y puedo entrar cuando quiera, o sea, no tengo ningún problema. La verdad es que muy bien, o sea, la experiencia de estar con 7 personas más en el piso, pues está bien.
¿Hay alguna dificultad? ¿Hay alguna o no, Sandra? ¿Alguna dificultad en la convivencia?
Bueno, siempre hay un rifirrafe con alguien en casa.
Pero sí. Es lo mínimo, ¿no? Todo lo
sí, es lo mínimo, no, tampoco es para tanto.
Sí, ahí si me permites, sí que dado que tienen el apoyo más continuado por parte de profesionales de Guaravide, sí que se hacen de vez en cuando, creo que es mensualmente, ¿no? Unas reuniones
sí,
de convivencia. Eso es, en la que, bueno, pues se plantean estas dificultades, se media un poco en los conflictos que pueda haber, tanto personales como comentábamos antes de entrar, pues de incluso de higiene, ¿no? En el caso de la vivienda de Sandra, son 6 chicos y 2 chicas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final muchas veces también la diferencia entre los criterios de higiene de un hombre y una mujer,
claro,
son bastante importantes, eso es. Claro. Entonces, bueno, pues se ponen en común, se llega a acuerdos, se establecen unos límites, unas normas, y eso también ayuda a la persona con discapacidad intelectual a crecer, ¿no? De alguna manera a obtener ese tipo de recursos que quizá por sí misma o en un entorno menos controlado pues no podrían, ¿no?
Sandra, ¿qué está suponiendo entonces para ti tener esta independencia?
Pues para mí
Tranquila.
A ver, para mí ha supuesto pues mucho cambio, claro, porque yo antes, como te he dicho, o sea, vivía con mi madre y estas cosas no las podía hacer. Entonces ahora, pues, para mí ha supuesto sea un cambio radical. Sí.
Pues esperamos que lo sigas disfrutando,
gracias,
Sandra.
Gracias, Amaya.
Muchas gracias. Joseba,
sí.
No es el único servicio con el que cuenta Guaravide. Justamente esos pisos de apoyo cumplen 40 años, pero hay muchos más servicios por los que trabaja, ¿no?, la asociación.
Sí, sí. En el ámbito residencial también tenemos otras 10 residencias que las tenemos divididas en unidades convivenciales. En total son 30, de unas 12 personas cada una. Entonces, bueno, pues en total, en servicios residenciales de viviendas y de residencias tenemos a 470 y algo personas viviendo con apoyos de Guaravide en plazas de responsabilidad pública, porque son servicios forales en este caso. Pero luego también tenemos, por ejemplo, una de las joyas de la corona, que desde, esto, si hablamos de las viviendas que cumplen 40 años, los 62 años de Guaravide son los 62 años de los grupos de ocio y tiempo libre, ¿no? O sea, una de las principales carencias que detectaron las familias allá por 1962 era la dificultad de que las personas con discapacidad intelectual tuvieran actividades de ocio, ¿no?, pensadas y para ellas, y cada vez más inclusivas, porque sí que es verdad que en su momento eran como muy dirigidas y muy colonias, digámoslo así. En verano, por ejemplo, ahora son vacaciones y ahora son planes de fin de semana o planes de día, ¿no?, que las propias personas con discapacidad intelectual se fomenta que tomen las decisiones sobre lo que quieren hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es otra también de las partes que tenemos muy importantes. Tenemos también 12 centros de día en los que las personas con discapacidad intelectual y quizá con mayores necesidades de apoyo que no puedan tener pues una actividad ocupacional o laboral o de estudio, pues que puedan, ¿no?, tener un lugar al que acudir pues a diario y hacer unas actividades que también reviertan en su crecimiento personal, ¿no? Entonces, bueno, pues son nosotros siempre decimos que tenemos una cartera de servicios que van desde que nace la persona con discapacidad intelectual hasta que fallece o que fallecen sus progenitores y necesita otro tipo de apoyos, y en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Que puede ser el ocupacional, el residencial, el laboral con la Antigui Batua, que también fue una fundación que creamos desde Guaravide, o con Futubide Fundación, ¿no?, que también en el ámbito de los apoyos para la toma de decisiones pues se promovió desde la asociación.
Joseba, pues por otros 62 más y a seguir cumpliendo años. Gracias por tanto trabajo. Sandra Pacheco, ha sido un placer tenerte en los micrófonos de Red Cope. Gracias.
Gracias igualmente.
Un abrazo, Sandra. Gracias. Joseba Fernández, miembro de Guaravide también. Otro placer. Un abrazo,
un abrazo
a los dos.
Un abrazo.
Gracias. Así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope. ¿Eh?